El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, si quiere ser consecuente con el Premio Nobel de la Paz, debe retirar a Israel su apoyo en la brutal escalada de violencia y muerte en Gaza. No es posible haber aceptado un lauro tan noble como el de la paz para después santificar acciones criminales contra niñas y niños, contra un pueblo indefenso como el palestino.
Fragmento de la declaración de la ONG cubana Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de este su programa Cuba Información. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito con, bueno, rodeado de amistades, buenos amigos por acá, Risueño, Lázaro, como siempre, y con muchas informaciones que contarles. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Vamos adelante con Cuba Información. Ante todo, reiterar las buenas noches a mis compañeros. José Manzaneda, buenas noches.
Hola.
Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Salvador González.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer tenerte otra vez por acá. Y Carlos Fiallos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, encantado. Como no puede ser de otra manera, vamos a estar hablando de Palestina, vamos a estar hablando en el primer momento informativo de lo que está sucediendo en Gaza. Estamos muy preocupados porque, bueno, una vez más estamos viendo el crimen que se está perpetrando otra vez en suelo palestino por parte de Israel. Así que vamos a hablar.
Y estamos viendo cómo se retrata el mundo, cómo por un lado hay países, gobiernos en este caso, como es el caso de Cuba, como es el gobierno de Venezuela, como es el de los gobiernos de muchos países de América Latina, que están diciendo clarísimamente que esto es un intento de, bueno, de genocidio nuevamente por parte de este estado criminal que es Israel contra el pueblo palestino. Y por otro lado, los que tratan de dar lecciones de democracia a todos estos países que citaba anteriormente, como es Estados Unidos, cuyo presidente dice que apoya totalmente el supuesto derecho a la defensa de Israel. Pero bueno, vemos que el supuesto derecho a la defensa de Israel se traduce en una fotografía que nos da 100 muertos o más, posiblemente en los próximos días, por un lado, y 3 por el lado de Israel. O sea, estamos hablando de que el derecho a la defensa es realmente aplastar a un pueblo y asesinar a personas absolutamente indefensas en un territorio, además, que tiene una altísima densidad de población, donde es imposible disparar de esa manera, bombardear de esa manera y no matar a gente inocente, ¿eh? Hay que recordar que hace 4 años la operación Plomo Fundido, una operación similar también de masacre al pueblo palestino en la franja de Gaza, provocaba por parte de Israel cerca de 1.400 víctimas, de las cuales más del 80% eran civiles. Es decir, estamos ante una nueva fotografía del horror que además no está retratado en su verdadera dimensión por los medios. Los medios están tratando de justificar lo injustificable y tratando de retratarnos una especie de conflicto entre parecidos o entre iguales, ¿no? E incluso justificando por el supuesto derecho a la defensa por parte de Israel. Y bueno, en este caso nosotros nos parece coherente repetir o traer la denuncia que hace el gobierno cubano y las organizaciones de Cuba, como este Movimiento por la Paz y el Desarme.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía, nuestro cariño y nuestra gratitud por estar ahí. Mira, nada de esto hubiese ocurrido, ninguna de las atrocidades que comete sistemáticamente el Estado judío de Israel contra el pueblo palestino desde 1967. Hay que recordar esa guerra de los llamados siete días, donde el pueblo palestino fue masacrado y se despojó de gran parte de su territorio. Israel ha ido ampliando sus fronteras con asentamientos, violando incluso el derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, que si Israel hubiese cumplido las resoluciones del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1967, ninguno de estos crímenes que estamos realmente repugna escuchar y ver el sufrimiento de ese pueblo y cómo esa llamada comunidad internacional que encabezan las potencias hegemónicas, las potencias colonialistas, empezando por el delincuente mayor, el supremo, que es Estados Unidos, es decir, las administraciones norteamericanas, miran para otro lado los medios de prensa, cómo minimizan la masacre, lo que está pasando ahí. Es verdad que Israel necesita y merece estar en paz. O sea, el Estado de Israel merece tener seguridad, pero es que el pueblo palestino merece tener un Estado y también con seguridad. O sea, no se está quitando aquí la existencia de Israel, sí, tiene que existir, eso es historia, son recorrido histórico que no podemos ahondar aquí, pero el pueblo palestino merece y tiene el derecho de tener un Estado propio en paz con el Estado de Israel. Pero lo que estamos viendo aquí, hay que ver lo que pasa con esta flotilla humanitaria, que sistemáticamente es interceptada, es violada por las fuerzas represivas del Estado de Israel. Y ahora lo que vemos es una repetición de lo que viene siendo una impunidad de ese Estado. ¿Por qué esa impunidad? Bueno, hay que tener en cuenta el poderoso lobby judío que está en Estados Unidos. Y ya lo ha dicho, incluso, da igual que sea Premio Nobel de la Paz o que sea lo que sea. O sea, los presidentes norteamericanos, lo dicen incluso abiertamente, apoyan irrestrictamente al Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel es un apéndice del imperialismo norteamericano y, por tanto, a partir de ahí, todos los demás lacayos de ese imperio, hay que ver la postura del Estado, del gobierno del Estado español, el otro y el otro, pues a partir de ahí es que se cometen estas atrocidades. Después la impudicia, el cinismo, porque se reúnen, bueno, hay que evitar derramamiento de sangre, hay que actuar antes, no cuando hay más de 100 muertos y personas civiles, como tú estabas mencionando, José, la vez anterior, esa operación de plomo fundido, una ofensiva de 23 días. El 82% de los muertos fueron civiles, 1.179 de las denominadas por el derecho internacional personas protegidas fueron asesinadas. Y el mundo miraba por otro lado, esa es la realidad, hay que condenar, pero condenarlo con toda firmeza y con toda contundencia desde nuestro ámbito, esta masacre, esta impunidad y esta realmente atrocidad que se comete con el pueblo palestino.
Bueno, yo, buenas noches en primer lugar. Yo quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando se trata de otro país que no le conviene a Estados Unidos ni a la Unión Europea proteger, criminalizan a su presidente, dicen mentiras? Porque hay una cosa que hay que reconocerla. Cuando hay un conflicto, lo primero que se pierde es la verdad. Porque incluso siempre hay propaganda por ambas partes. Pero la gente que se mantiene en el poder lo que hace es inutilizar la propaganda del contrario. Y es sorprendente cómo ahora, que está claro que son unos bombardeos directos. Yo el otro día veía la foto de un niño con una pierna cortada. Eso es algo que te hierve, te hace hervir la sangre. Y lo que me extraña muchísimo es que no se diga que los presidentes de ese país, por ejemplo, del país de Israel, Benjamín Netanyahu, es un criminal y que está bombardeando a una población. Cuando lo de Libia decían que Gaddafi bombardeaba a su población, pero resulta que Gaddafi no tenía ni aviones. Después, en Siria dicen que el presidente está masacrando a su población, pues resulta que estamos descubriendo que no es verdad, que el pueblo está apoyando a su presidente, que los kurdos están apoyando a Bashar al-Assad, que en Turquía los kurdos han hecho ofensivas para hacer que el ejército turco no se implique tan directamente en el conflicto sirio. Y ahora aquí resulta que masacran a un pueblo que está prácticamente desarmado, es un gigante contra una hormiguita y nadie dice nada. Y lo que más me sorprende también es la pasividad de la izquierda en toda Europa. Eso es una cosa indignante. Cuando existían los dos bloques, el mundo era bipolar, existía también un movimiento fuerte por la paz, un movimiento internacional por la paz, donde yo participé en algunas veces, en algunas reuniones en París. Pero ahora es que no hay nada y nadie dice lo que está pasando. Y hay que tener en cuenta una cosa, el imperialismo no puede vivir sin guerras y lo que está tratando es de crear una nueva guerra. Pero ya lo ha dicho el presidente sirio, si entran por aquí va a hacer un efecto dominó de unas consecuencias incalculables. Gracias que está Rusia ahí, que ha dicho que si atacan directamente a Siria, se considerará un ataque a Rusia. Si no, esto sería una barbarie. Hay que cambiar el mundo.
Yo creo que este tipo de eventos nos ponen, como tú decías, de alguna manera la piel de gallina y también ponen en el tapete de la discusión que es necesario refundar este sistema, refundar este mundo. Y para hacerlo, inclusive la misma legalidad existente ahora nos serviría. Estamos viendo cómo el sistema corporativo, militar, industrial de Estados Unidos, bueno, y de los países desarrollados, se pasa por el forro, por utilizar una expresión, toda la legalidad internacional. Al respecto de la Operación Plomo Fundido, una misión de investigación de la ONU en su tiempo, recomendó que el Consejo de Seguridad remitiera la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional para que todos los presuntos criminales de guerra fuesen juzgados, cosa esta que no se ha realizado. Es decir, una vez más vemos que la ONU lamentablemente es un aparato demasiado inefectivo, dominado, controlado por las grandes potencias, que para nada refleja el peso o la opinión de los países a nivel mundial. Y luego se ha dicho otra realidad importante. Este sistema corporativo militar que controla el mundo se encarga ya de construir su propia verdad. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación es asombroso ver cómo presidentes, voy a irme a Latinoamérica un poco, como el Chávez o Fernández, Cristina Fernández o Correa, se les llama la atención porque están atentando directamente en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, en este caso Israel, por ejemplo, denuncia a Marco Terranova que entre los objetivos a los que ha atacado está, por ejemplo, el edificio en el cual están los medios de comunicación en Gaza, que son quienes pueden realmente reflejar lo que está pasando. Y ahí nadie dice nada. Ahí nadie se lleva las manos a la cabeza, ni nadie se rasga vestiduras. Pero yo creo que esto nos indica cada vez más lo importante que es desempeñar esta lucha de ideas, especialmente en el terreno de los medios de comunicación. Y creo que es a eso a lo que estamos abocados y ese es el papel que queremos hacer desde este medio.
Estamos escuchando a Adalberto Álvarez con su canción Bailando en la Tropical.
La Tropical de La Habana, palacio del bailador, del pueblo trabajador, llegó el fin de semana. Los domingos por la tarde se celebran las verbenas, la cosa se pone buena cuando empiezan a llegar. La gente de Cayo Hueso, los Pocitos y Antare, Ogorotti, Buena Vista, Jesús María y Belén, vienen gente.
bailador. Lo mismo te encuentras un doctor que un informático, que un ingeniero. Y mira cómo dice, mira, oye, ¿y qué te dijo que esto no es para gente?
Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de la 22ª cumbre de presidentes iberoamericanos que ha tenido lugar en Cádiz, una noticia que ha salido mucho por los medios, y de lo que sí que no se ha dicho absolutamente nada es de la cumbre alternativa que también los grupos de solidaridad pues han realizado también ahí en Cádiz. Y bueno, pues tenemos aquí en la mesa dos compañeros que estuvieron, Lázaro y Carlos Fiallos, y también pues una compañera madrileña, Luisa Cuevas, que también estuvo por allá. Así que bueno, tenemos de primera mano información de la cumbre alternativa y vamos a hablar también, bueno, pues de la cumbre oficial.
Cumbre, Luisa, que le enviamos un saludo aquí, Luisa Cuevas, que es compañera gallega, hay que decirlo, que ella está muy orgullosa de serlo, aunque ha residido en Madrid muchos años. Y bueno, ahí el equipo de Cuba Información al completo, el movimiento de solidaridad con Cuba bien representado por también por otras personas, sobre todo de la Asociación Bartolomé de las Casas de Amistad con Cuba de Sevilla, que cumplía, si no me equivoco, los 25 años que se celebraron ahí en un acto. Y bueno, en esta cumbre, que es cumbre alternativa, la Hora de los Pueblos, se celebraron distintas actividades paralelas a la cumbre oficial. En la cumbre oficial, decir que de una manera clara se vio como Europa, en este caso, es decir, España, Portugal, no pueden dar lecciones de nada a América Latina, y menos en estos momentos en que la crisis del propio sistema capitalista está azotando de una manera tan brutal al sur de Europa, en concreto al Estado español y a Portugal, y cuando estamos viendo que en América Latina todos esos indicadores en los que mide precisamente el sistema el supuesto éxito económico, como es el crecimiento económico, las tasas bajas de inflación, etcétera, pues resulta que América Latina o muchos países de América Latina lo tienen mucho mejor que Europa, ¿no? Y entre los discursos o entre los mensajes que dieron las delegaciones de América Latina y se lo dieron a España y Portugal, bueno, pues destacar la del canciller cubano, no fue el presidente Raúl Castro, tampoco fue el presidente Hugo Chávez, ni algunas otras figuras que quizás esperaban, ¿no? Pero ahí estuvieron bien representadas los países de América Latina. Y el canciller cubano mencionó, por ejemplo, que la actual situación signada por el orden económico desigual, la naturaleza irracional e insostenible del modelo capitalista de producción y consumo y el daño medioambiental, bueno, pues tiene que ser superada por un modelo alternativo absolutamente a este sistema capitalista, ¿no? Y le recordó, por cierto, a España y a Portugal que la represión a los movimientos sociales y a los trabajadores no es ninguna solución para sus crisis. Bueno, pues si queréis hablamos de lo que visteis por allí por Puerto Real. Hay que decir que la cumbre alternativa a la Hora de los Pueblos se celebró no en Cádiz capital, sino en Puerto Real, ¿no?
Sí, precisamente parece que fue una medida hecha a dedillo. Se negó a utilizar otras instalaciones más cercanas, precisamente para evitar de alguna manera que se visibilice a nivel de los medios de comunicación esta contracumbre.
Se le negó, ¿no?, el permiso.
Exactamente, tuvimos que trasladarlos a 10 kilómetros de distancia, lo que inclusive no nos permitió de alguna manera a quienes queríamos poder monitorear o seguir las dos cumbres hacerlo así. Pero bueno, estuvimos en la cumbre alternativa a la Hora de los Pueblos y realmente era lo más importante y lo más valioso que había. Sobre la cumbre iberoamericana, lo ha dicho el presidente Correa, ninguna cumbre que tenga más de dos personas es útil, ¿no? Y con esto quería decir que lamentablemente estas cumbres realmente sirven para poco, realmente son un encuentro comercial en el que en este caso España y Portugal intentaron encontrar, ampliar mercados y al mismo tiempo recibir inyecciones de capital. ¿Quién lo podría decir, no? Sí. Y yo quiero comentarlo como anecdóticamente al día siguiente, el domingo, después de que finalizó la cumbre, en el diario de Cádiz aparecían algunas reseñas de las intervenciones de los líderes latinoamericanos. Obviamente hay miedo y hay temor de que un indio esté en el poder, como es el caso de Evo Morales, y lo más inteligente que pudieron hacer los del diario de Cádiz fue comentar que Evo Morales había jugado fútbol y habían tenido que, según el diario de Cádiz nuevamente, dejar que marque un penalti que no lo logró meter en primera instancia y en segunda instancia lo logró meter, y intentaban ridiculizar de alguna manera poniéndole como una persona que no le gusta perder. Sin embargo, a mí me da gracia porque en ese mismo titular a la final el gol lo terminó metiendo Evo Morales y en Cádiz. Y por ejemplo decían que el presidente ecuatoriano Correa había de alguna manera violado los aspectos diplomáticos al hablar sobre un tema candente como es el de los desahucios y toda la situación hipotecaria y todo eso. Y sin embargo, para nosotros fue grato, Lázaro, cuando entrevistamos a la única persona que le preguntamos con qué se había quedado la cumbre, precisamente un gaditano que atendía el hostal en el que nos hospedamos, decía que se quedaba con las palabras de Correa, diciendo una verdad, como es la de que no puede estar el hombre al servicio del capital, ni tampoco puede estar el hombre asumiendo los riesgos del capital. Y bueno, luego estuvimos en la cumbre alternativa a la Hora de los Pueblos, que realmente fue una cumbre excepcional, de esas cosas que te levantan el ánimo, porque la gente muy bien predispuesta. Estuvimos en una cantidad de charlas que obviamente no se pueden resumir aquí. Yo quiero rescatar dos. Una que a los latinoamericanos nos pega mucho, ¿no? Y era la charla que se llamaba ¿Por qué no nos callamos? Que empezó Lázaro perfectamente, muy bien iniciado. Y bueno, definitivamente creo que se planteaba y no nos podemos callar porque hay mucho tiempo de injusticia y más que nada porque ahora estamos viendo que un cambio es posible. Destacar para mí fue digno de elogio ver la intervención final de Diego Cañamero, que realmente fue una intervención muy buena en el principio, un poco en plan, pues yo qué sé, exposición, ¿no? Y todo eso, y fue subiendo el ánimo y terminó con una arenga que fue masivamente aplaudida y donde, como tónica general, lo que todo el mundo llamaba es que tanto aquí en Europa como en todo el mundo la política hay que hacerla en las calles, con la gente y no solamente con declaraciones. También me pareció importante el planteamiento hecho entre otros que hablaron sobre la situación colombiana por Pablo Monsanto, uno de los ex jefes de la guerrilla guatemalteca, que él decía dos cosas muy claras. Por un lado decía, hay que evitar que se cometan los mismos errores que se cometió con el M-19 en Colombia, es decir, tenemos que asegurar las vidas de esos guerrilleros, de esos líderes políticos también de las FARC, si es que llegan a vincular un acuerdo de paz, para que no sean asesinados como Pizarro, para que no sean asesinados, se recordó a los 5.000 miembros de la UPP asesinadas, y también porque él nos decía, las clases dominantes van a mentir, igual que en El Salvador e igual que en Guatemala no se cumplieron los acuerdos de paz, tenemos que tener cuidado. Y lo segundo que él decía es que también hay que estar conscientes que con estas negociaciones no se va a cambiar la estructura política y económica de Colombia. Es decir, estas negociaciones, entendí yo, tienen que apuntar a asegurar que los contendientes del ejército de las FARC y posiblemente del ELN no pierdan de vista que lo que hay que hacer es buscar un espacio para participación política para lograr cambiar las estructuras en Colombia. Bueno, entre otras cosas.
Bueno, realmente fue muy emotivo. Fue un evento emotivo, una experiencia realmente bonita, donde se vio lo que es el pueblo, el fervor del pueblo, tanto de los participantes andaluces como del resto del Estado español que estuvieron allí. Yo quería destacar dos cosas para no extenderme. Dentro de la delegación cubana estaba Adriana Pérez, la esposa de uno de los 5 héroes cubanos prisionero injustamente en cárceles del Imperio Norteamericano, que con el sentimiento de una esposa, de una mujer que lleva más de 10 años, tanto 10 años, no, 14 años llevan ya en prisión estos heroicos hombres, y especialmente su esposo, que es el caso más grave, Gerardo Hernández, 2 cadenas perpetuas más 15 años, el único conocido resentenciado. Pues bueno, la verdad que las palabras de Adriana allí retumbaron y removieron todo el recinto, porque había corazón, había emotividad, había sentimiento y había fortaleza de mujer cubana que habla con el verbo de los que sienten, no solo por su esposo y por los demás compañeros, sino por todo el pueblo de Cuba, una verdadera patriota. Y se puso de manifiesto ahí la injusticia que atañe este caso. Se expuso, y realmente muchos no sabían, yo destaco que incluso estudiantes universitarios no sabían la situación de los 5. Fíjense hasta qué punto llega todavía el muro de silencio, la vela que hay, y por tanto cuánto hay que trabajar, seguir, como ella bien planteó, por poquito que se haga, eso suma, y es una motivación también para luchar, y que le llegue a ellos, y eso lo estimula a seguir resistiendo, a seguir luchando. Las palabras de Adriana, después la entrevistamos, Cuba Información le entrevistó posteriormente, y yo creo que es de las cosas más emotivas. Y también, como bien tú has señalado, la intervención de Diego Cañamero, espectacular. Yo diría que removió, aquello fue tremendo. De verdad que cerró con broche de oro, sobre todo ese seminario donde estábamos nosotros. Y también cómo hablaron ahí del actual sistema, de la crisis económica internacional. También se le dio un fuerte tirón de oreja, digamos, al Estado español, al sistema capitalista en general, pero el Estado español con el tema de los desahucios, con los recortes, etcétera, las políticas neoliberales que tan nefastas consecuencias trajeron a América Latina. Y cerró el acto, ya el acto final, el vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el cubano Elio Gámez, brillante, unas palabras muy sentidas, unas palabras de compromiso también del pueblo cubano y la revolución cubana con la solidaridad y el apoyo a los pueblos que luchan, y el agradecimiento también a todo el movimiento de solidaridad con Cuba. Yo quería también decir que la prensa, bueno, se habla, la prensa no habla, y una vez más vemos el sesgo, ¿no? Y cómo esconden las verdades, porque ahí se dijeron verdades que son inapelables, son con argumentos muy sólidos en todos los aspectos que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos, con la dignidad, con la soberanía. Se habló también de la situación agroalimentaria, de los biocombustibles, se habló de todo.
Se habló de Paraguay también.
Sí, del golpe de Estado en Paraguay, etcétera. Y bueno, el decir que en Latinoamérica, como bien se sabe, bueno, predominan actualmente cambios profundos protagonizados por gobiernos progresistas. Pero no se dice que los cambios que tienen lugar, porque se habla en la cumbre oficial, se habló de que Latinoamérica, bueno, es el motor, que es la luz que está alumbrando, y que Europa debe mirar a Latinoamérica, tal. Bien tú dices, son de verdad mensajes vacíos, mensajes huecos, lo que se busca es el tema comercial. Pero no se habla que el desarrollo que está teniendo América Latina, el desarrollo social, el avance de los pueblos en este sentido, se debe a los gobiernos revolucionarios populares que están teniendo, están llevando el accionar, el peso del accionar del desarrollo de América Latina. Estamos hablando de esta maravillosa revolución bolivariana que encabeza el presidente Hugo Chávez. Estamos hablando del proceso que tiene lugar en Bolivia, que encabezada por Evo Morales, de lo que está haciendo la revolución ciudadana que impulsa el presidente Rafael Correa, lo que está haciendo Cristina Fernández en Argentina. Es decir, es todo un proceso también de integración con nuevas fórmulas también de solidaridad, de desarrollo, de complementariedad entre los pueblos, que eso no sale en la prensa. O sea, se habla de bueno, lo que está haciendo América Latina, se habla de Brasil y tal, pero no se habla no se llega a la médula, a la esencia de lo que está pasando ahí, y que son procesos progresistas, antiimperialistas, que no tienen nada que ver con las recetas neoliberales que ha impulsado el imperialismo norteamericano durante tanto tiempo para la región.
En el principio eran tus ojos la única palabra, como una estatua que recuerda la ausencia y aquel sitio promisorio en cuyo reino acudían nuestras ansias, como una estatua que escucha a los pájaros nombrar el agua, todo esto y no más, como una estatua que ha venido a presenciar la luz que crece en tu mirada, todo esto en el principio, para saber qué palabra en el fuego crepita, qué filo brilla cuando alzan las espadas, solo para saber por qué la tierra bajo la lluvia sus signos sacia, y en el viento se elevan voces que a tus oídos hablan. Solo he venido a verte desnuda en el espejo que nos ve del agua, para llenar con tu aliento mi seca cascada y pedirte que seas lo que ahora me falta. Solo he venido hasta ti, alzando mis manos como una estatua. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El Evangelio según tus ojos, un texto precioso, maravilloso, de un poeta cubano llamado Claudio Lahava. Claudio Lahava es un poeta que nació en Manzanillo, Cuba, en el año 1970. Irrumpió en la escena poética cubana, dándose a conocer con un premio que obtuvo en el año 1995, en el Premio Internacional de Poesía Manuel Navarro Luna, un premio importante de poesía, con su poemario Tentación de la Transparencia, y luego, 5 años después, en el año 2000, vuelve a ganar este premio con su poemario Del Silencio y Otros Corderos. Desde luego, una voz poética importante en Cuba, fue fundador y miembro en 1993 del grupo literario Da Capo, en la ciudad de Manzanillo. Decir que este grupo literario sigue existiendo, tiene en Facebook, en Internet, pues una manifestación, o sea, se puede leer, se puede acceder, o sigue activo este grupo, del cual yo he tenido posibilidad de formar parte incluso. He conocido personalmente a Claudio, he estado en contacto con él, y es una persona maravillosa, y sobre todo estamos teniendo la posibilidad de disfrutar de su obra. Es uno de los de las grandes voces poéticas actuales, porque bueno, hay que decir que él desde mayo del año 2001 está residiendo en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, pero gracias a la red estamos todos en contacto, poetas de la isla, poetas como yo que estoy acá en Europa, y poetas de diferentes lugares, y tenemos la suerte de coincidir, por ejemplo, en el grupo de Acapo, y estamos todos en contacto, y estamos viendo nacer la obra maravillosa de Claudio Lahava, y no solo de él, sino también de otros poetas. Pero bueno, voy a seguir leyendo. He querido traer, por ejemplo, uno de estos últimos poemas escritos por él, un poema maravilloso que nos ha dejado a todos muy impactados, que se llama Muerte del mar y brevedad de la espuma, canto de un coro insular, un poema en 4 partes, que dice así: muere el mar en su antojo de lento paso, para cada palabra sobre su salada piel de lumbre, el mar sobre el tiempo de cada furia repartida que adolece indefenso en mi hundido cielo peregrino. Un mar como deseo para toda ofrenda, cuando se hacen ajenas las palabras y no hay tiempo coralino que lo sustituya. Un mar como milagro de mis pasos que son leves en su eternidad de las aguas, más acariciadas por la sed del que fallece lejos de todo tiempo inconcluso. Si la ciudad coralina se abre silente entre las inválidas aguas de una mirada que insular lo eterniza, ¿y cuál canto tomará el mar sobre su arpa muda? ¿Qué lúgubre lamento llenará de voz como monumento de la espuma? ¿Contra quién se repartirán sus transparentes aguas sobre el espejo de la inexistente figura? Muere el mar y todo oficio de tenerlo se hace viejo, como torre recién caída de su oscura pradera desobedecida. Muere el mar, pero toda inmensidad desde el silencio es una sagrada ave, un sonido apenas de su orquesta marina. Parte 2. Y si solo el mar nunca diera de beber de su dulce y amarga sed, toda la inmensidad del azul sería espuma de todo su poderío y canto anfibio de su más intocable agua. Un mar como la voz de todos los infortunios que hemos sido, si allí en su gestado templo nos postramos para adorar cada brote de la nada, yo soy la estatua que sin brazos hacia el mar clama, contra toda inmunidad de las aguas, yo soy aquel que mira la torpe luz y prosigue a paso lento sin rostro ni mirada, yo soy el mar, es decir, la enemistad de sus irreales aguas, que como brevedad de la espuma en mis ojos acaban. 3. Sean breves las ofrendas para todo tiempo en el cual no permanecimos, un tiempo donde cada resumen de las pérdidas es indefinido, sean breves los ojos en cada llanto de quien mira el mar su suerte de náufrago teme, y todo límite ha de ser la partida para buscar lo nunca hallado, como una estatua sobre el agua que en su muerte no puede permanecer la palabra escrita en su ausencia de cal y herrumbre. Sabe el mar que en sus ojos no están escritas las promesas de los amantes y toda espuma es trono del más efímero beso. 4. Yo, que padeciendo de los más furtivos sueños, como gigante oyendo una canción de la infancia, desisto de toda búsqueda y sosiego, y es el mar recinto del pájaro para que su más oscuro tiempo, yo que mirando la calva luz caer sobre las aguas diminutas del espejo, ahora vuelvo soportando el peso de todo cielo que sobre mí mismo pesa. Pesa el mar en la memoria del muerto que en sus aguas su culpa vierte, y todo tiempo de exclusivas ofrendas sobre la esquelética agua enlutece. Muere el mar y no hay brevedad para la espuma a los decorados besos. Qué lejana ciudad sin haber sido construida sobre el mar su abundancia de soledades ofrece. Qué rostro contra el oleaje de la mano, un golpe para que el mar no vuelva a soportar el peso de los muertos que se duermen en su más profundo sueño resplandece. Duele el mar y todo deseo de tenerlo es solo imposibilidad de sus más infieles sueños.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Deja la mala noche, déjala.
Y como dice farándula,
se te acaba la vida, se te va.
Farandulera, ay yo.
Perdiendo el brillo de tus ojos y tus labios tan rojos ya no lucen igual. Estás necesitando maquillaje, ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los 30, ya pareces de 60. Por Dios, que gasta de esta vieja.
Es que tú
y ya no te importa nada, todo lo mismo te da. Toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. ¿Cómo?
Tú no te cansas de lo mismo, mami. Tú siempre te lo mismo, nena. Allá tú.
La diga.
Thank you.
yo te ando buscando, estás donde quiera.
Bueno, farándula, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Yes o no? Ahí nada más, todo el mundo miradito para acá, todo el mundo para acá. Todo el mundo con la mano así, mira. Pa' aquí, pa' allá, y pa' aquí, pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá. ¿Saben que la niña es tremenda farandulera? Se mete donde quiera. ¿Se sabe el coro? ¿Dónde está la tica? ¿Se sabe el coro, sí o no? ¿Se lo sabe? ¿Cómo?
Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de las conversaciones de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Así que vamos a comentar.
Bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, decretaban un alto el fuego para facilitar precisamente este proceso de negociación que está teniendo... Bueno, está en curso precisamente en la capital de Cuba. Cuba es el Estado, el gobierno facilitador de este proceso, también Noruega. Las conversaciones empezaron en Noruega. Curiosamente, como contrapartida, el gobierno colombiano no ha decretado un alto el fuego en absoluto. De hecho, bueno, pues un vocero del gobierno decía que va a adquirir más aviones de guerra, como los famosos drones, ¿no? Los aviones no tripulados. Es decir, va a seguir siendo un buen cliente del complejo militar industrial de Estados Unidos y de toda la industria de la guerra norteamericana. Las conversaciones de paz se centran, entre otros temas, pero yo diría que el tema central, y además es el tema histórico, ¿no?, en el asunto de la tierra. La tierra, el desarrollo rural integral, como lo llaman últimamente, que es la nuez del conflicto, es la raíz y diríamos la injusticia en la distribución de la tierra en Colombia, como en tantos países de América Latina, fue realmente lo que dio origen al nacimiento de las FARC. Y bueno, estamos siguiendo con atención, con curiosidad, también con paciencia, porque esto va a ir para largo, estas conversaciones que se están dando, que están teniendo lugar en un sitio, yo creo que es el más adecuado para ello, que es Cuba, un país que ha demostrado a lo largo de todos estos años que ha hecho numerosos esfuerzos para que se llegue a un acuerdo en Colombia, un acuerdo además que lleve consigo la justicia o un cierto grado de justicia y un cierto grado de garantía para que pueda haber realmente una verdadera participación de todos los modelos posibles de sociedad en Colombia.
Bueno, sí, efectivamente. Mira, este es uno de los casos más sangrantes que tiene América Latina y el Caribe, y hay que ver si existe verdadera voluntad política por parte del gobierno que encabeza el señor Santos de que esto llegue a buen puerto. Yo voy a leer textualmente dos aspectos. Primero, esta es la cuarta oportunidad, es decir, el cuarto acercamiento entre miembros del gobierno colombiano y dirigentes de la guerrilla de la FARC. Es decir, que es el cuarto acercamiento y desde luego las expectativas de no solo de colombianos, sino de toda América Latina, pues aumentan porque es un escenario, como bien tú decías, ideal, como es Cuba, también, bueno, Noruega, pero Cuba es un escenario ideal, pero hay que ver hasta dónde llega la voluntad del gobierno colombiano, que encabeza el señor Santos. Y hay aquí, bueno, aspecto que yo creo que no va en esa dirección. Por ejemplo, el optimismo moderado del gobierno colombiano, donde, como bien tú has señalado, se sigue rearmando. Tampoco se habla también de que el gobierno, no, en la voz del vicepresidente que encabeza la delegación del gobierno, el señor De la Calle, ex vicepresidente colombiano, donde dice que el gobierno no va a ser rehén de este proceso. Es decir, que deja abierta y de forma tenebrosa la posibilidad de accionar militarmente contra la FARC. Sin embargo, por parte de la guerrilla aseguran que harán hasta lo imposible por buscar una paz estable con justicia social y democracia verdadera. Y dice además que el objetivo de las conversaciones es que el pueblo colombiano logre la soberanía y la justicia social. Solo así, dijo, depondremos las armas. Y ahí donde está el detalle. O sea, justicia social, ¿cómo es posible? Y es el objetivo máximo y donde está también el tema de la tierra. Pero con las estructuras que tiene Colombia, como es común a casi todos los países de América Latina, la tuvo Cuba también. El tema de la tierra en América Latina es algo ya incluso prehistórico, donde está la figura del terrateniente, los hacendados. Es decir, es un entramado realmente, y desde luego que pertenece a la alta burguesía, a la oligarquía del país. Entonces, buscar la justicia social requiere de un gran esfuerzo, también requiere de poner sobre la mesa todos los resortes que lleven a ese hermano país, a ese hermano pueblo, a una paz real, una paz con justicia social. Si no hay justicia social, si no hay equidad, si no hay una repartición, digamos, una redistribución justa de los recursos, de los ingentes y enormes recursos también que naturales y humanos también que tiene Colombia, pues no es posible que tenga éxito esto. Yo recuerdo a colación la intervención de Hugo Gómez, un colombiano que participó en esta cumbre de los pueblos, que bueno, estremeció también aquello porque habló cosas que son verdades y no aparece por ningún lado en los medios de comunicación. Los desaparecidos, los crímenes, el accionar de los paramilitares, en fin, una calamidad, la exclusión, el abandono, la explotación, la humillación de grandes sectores de la población colombiana, la miseria, en fin, 70% de la población de la miseria. Y estamos hablando del país que Estados Unidos le ha extendido el certificado democrático como a ninguno en América Latina, y el certificado democrático también con 7 bases militares ahí. Es decir, que las violaciones flagrantes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento importante, pero hay que ver la guerrilla, o sea, la FARC, este movimiento insurgente, está poniendo todo, como se dice, la carne en el asador para que esto llegue a buen puerto. Hay que ver la otra parte si hace lo mismo.
Bueno, yo quiero introducirme en este tema diciendo que, como bien apuntaba Lázaro, los motivos, las condiciones en las cuales se desarrolla todo este conflicto no han desaparecido. Sigue habiendo desplazamiento de campesinos, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, o sea, siguen las causas del conflicto que ya dura desde hace unos 60 años aproximadamente. Entonces, quiere decir que estas conversaciones no se van a desarrollar en un clima, digamos, de amiguismo. Digamos que el gobierno esta vez se ha querido lavar la cara, incluso hizo entender que había tomado la iniciativa, pero es mentira. Hemos podido averiguar, nosotros que hemos viajado un poco este año por América Latina, que ya había conversaciones en la oscuridad con las FARC, pero el gobierno quería hacer creer que era una iniciativa suya. Hay que decir también que hay otra parte en el conflicto, que es el ELN, que según nos ha llegado por diferentes medios de internet y tal, hay conversaciones con las FARC que han llegado a un acuerdo y que están incluidos también en estas propias conversaciones. Una de las cuestiones más candentes en América Latina es el problema de la tierra, como bien apuntaba Lázaro. Y hay que decir que en Colombia todavía se obliga a los campesinos a vender la tierra o a desplazarlos y a hacinarlos en las ciudades.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. El tiempo se nos ha echado encima, así que vamos a despedirnos. Como siempre, agradecer la atención prestada. Garantizarles que estaremos aquí la semana próxima. Gracias a todos ustedes, a mis compañeros aquí en la mesa, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Salvador González, Carlos Fiallops, muchas gracias. Y los que están del otro lado de la cámara, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Ana Gil, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches.